inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos. Esto es Pensando con el Cuerpo.
Bienvenidas, bienvenidos al programa Pensando con el Cuerpo, espacio del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Desde los micrófonos de la emisora institucional U Rosario Radio, les envío un cálido saludo a todas y todos nuestros ciberoyentes. Para mí siempre es motivo de gratitud poder realizar un nuevo programa y contar con la presencia de cada persona que desde su espacio y con sus prácticas en la vida cotidiana aporta para que seamos mejores seres humanos y tengamos una sociedad más justa y en paz. En la sección La Palabra para Despertar la Conciencia realizaré una lectura de Khalil Gibran del libro El Profeta, que nos permite hacer como una reflexión y nos sirve también de preámbulo sobre el tema que trataremos con nuestra invitada María Cecilia Ovirne, con quien hablaremos del tema La Casa, la Arquitectura para la Vida, ¿dónde está? Y en la sección Cuidando el Cuerpo y el Movimiento realizaré una sesión de autoconciencia a través del movimiento como para incorporar, decantar, llevar a nuestro cuerpo esta conversación. Bueno, recuerden que nos están escuchando por nuestra página web www.urosarioradio.co, al igual que en la plataforma de broadcasting como radio.garden. De igual manera, si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Rosario Radio en Instagram, Facebook y YouTube. Además, en la página web www.urosarioradio.co encuentran la programación de la emisora. Y si llegaron tarde a esta emisión o se pierden el programa, recuerden que este y todos los programas de Rosario Radio los encuentran en las plataformas Spreaker, Spotify y Apple Podcasts. Bueno, muchas gracias a quienes escuchan el programa. Siempre recibo mensajes de lo que significa el programa y pues particularmente aquí quiero compartir esto de Eli desde Chile, quien me escribe: gracias Victoria, he podido escuchar en algún momento me maravilló con las diversas posibilidades de trabajo interno. Este es el programa de NIA. Dice, la importancia de ser conciencia, reconocer y aceptar lo que podría cambiar para volver a la armonía y el equilibrio, y así ser canal de amor, del amor incondicional, ser amor y vivir en amor. Te agradezco mucho que me consideres al compartir. Gracias. Entonces, bueno, siempre hay comentarios, manitos, que gusta mucho. Y bueno, gracias, gracias. Y bueno, también los invito a que sigan escribiéndome, compartiéndome sus apreciaciones, sus sentires con los programas. Y también a proponer personas que puedan participar en el programa o temas que podamos desarrollar aquí en el programa. Bueno, mis agradecimientos a Nelson Duarte, quien me acompaña en el Control Master, y a Mario Castro, director de la emisora. Soy Victoria Molina, soy fisioterapeuta, profesora del programa de fisioterapia, maestra del método Feldenkrais, maestra del método Child Space y en formación en experiencia somática. Y bueno, los invito a que se queden con este programa, Pensando con el Cuerpo, un programa que mueve todo tu ser. Bienvenidas, bienvenidos.
¿Sabías que recuperar hábitos de movimiento saludables nos permiten vivir mejor la vida? Pensando con el Cuerpo.
La palabra para despertar la conciencia. En esta sección realizamos una lectura que nos permite introducir el tema que vamos a tratar con la persona invitada. Prepárate para unos momentos de reflexión y tranquilidad. Disfruta estos momentos. Thank you. Bueno, entonces decía que voy a leer un fragmento de El Profeta, de Jalil Gibran, y dice así. Entonces un albañil avanzó hacia él y le dijo, háblanos de las casas. Y él contestó diciendo, levantad con vuestras imaginaciones una cabaña en el desierto antes de construir una casa dentro de los muros de la ciudad. Porque así como necesitáis un albergue donde llegar a la hora de crepuscular, así también sucede el errabundo que vive en nosotros, siempre lejano y solo. Vuestra casa es vuestro gran cuerpo. Crece al sol y duerme en el silencio de la noche y no deja de soñar. ¿No sueña acaso vuestra casa? Y soñando, ¿no abandona la ciudad para dirigirse hacia la arboleda o las altas cimas? Quisiera poder coger vuestras casas en la mano y como un sembrador dispersarlas en el bosque y en la pradera. ¡Oh, qué bueno que los valles fueran vuestras calles y el verde césped vuestro camino para que podáis buscaros unos a otros entre los viñedos y regresar con la fragancia de la tierra en vuestros vestidos! Pero estas cosas están aún lejos de ser así. En su temor, vuestros ancestros os congregaron demasiado juntos y este temor durará todavía por mucho tiempo. Y por largo tiempo los muros de vuestras ciudades separarán vuestros corazones de vuestros campos. Y decidme, pueblo de Orfaliz, ¿qué tenéis en estas casas? ¿Qué es lo que guardáis detrás de estas puertas cerradas? ¿Tenéis paz, esa fuerza callada que revela vuestro poder? ¿Tenéis recuerdos, esos arcos rutilantes que unen las cimas del espíritu? ¿Tenéis la belleza que transporta el corazón de las cosas hechas de madera y de piedra a la montaña sagrada? Decidme, ¿tenéis estas cosas en vuestras moradas? ¿O tan solo tenéis comodidad y la pasión por la comodidad, esa cosa furtiva que entra a la casa como visitante, que se convierte luego en huésped y después en amo? Sí. Y se convierte en un domador, y con el garfio y el garrote convierte en juguetes vuestros más grandes deseos. Aunque sus manos sean de seda, su corazón es de hierro. Os arrulla para dormir, solo para sentarse al lado de vuestro lecho y mofarse de la majestad de vuestra carne. Se mofa de vuestros sanos sentidos y los abandona entre vilanos como frágiles y frágiles vasijas. En verdad, el desmesurado deseo por la comodidad asesina la pasión del alma y haciendo muecas se suma al cortejo fúnebre. Pero vosotros, hijos del espacio, que no descansáis en el reposo, no seréis atrapados ni domados, porque vuestra casa no será un ancla sino un mástil, no será una cinta brillante cubriendo una brida sino un párpado que da protección al ojo. No tendréis necesidad de plegar las alas para atravesar las puertas, ni de inclinar la cabeza para no tocar el techo o dejar de respirar por el temor de sacudir las paredes y hacerlas caer. No habitaréis en tumbas hechas por los muertos para los vivos, porque por más lujosas y esplendorosas que sean vuestras casas, en ellas faltará espacio para hacer cabida, para dar cabida a vuestros secretos y albergue a vuestros sueños. Porque lo ilimitado que hay en vosotros vive en la morada del cielo, cuya puerta es la nube de la montaña y cuyas ventanas son los cantos y el silencio de la noche.
Estás escuchando Pensando con el Cuerpo.
El ser humano como un todo. En esta sección nos comparten su experiencia y conocimiento personas que viven y asumen al ser humano como unidad con el todo. Entérate de nuevas relaciones, prácticas y enfoques que nos permiten avanzar en una mejor comprensión de nosotros como seres humanos. Bueno. Bueno, pues le doy la bienvenida a María Cecilia. Hola María Cecilia, desde Choachí, muchas gracias por acompañar en este programa.
Hola Vicky, qué alegría poder estar aquí contigo, me encantó el texto del profeta de Bellísimo.
Bueno, qué lindo. Bueno, pues María Cecilia Obirnes, arquitecta de la Universidad de los Andes, con maestría y doctorado en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, dedicó su carrera al estudio de la arquitectura moderna, en especial la obra del arquitecto suizo-francés Le Corbusier y del arquitecto bogotano Germán Samper, sobre quien realizó varias investigaciones que se han visto concretadas en exposiciones, libros y numerosos artículos. La investigación la llevó a cabo junto con la codocencia en las universidades de La Salle y Los Andes en Bogotá y en la Escuela de Barcelona. Bueno, voy a dejarlo por ahí. María Cecilia, bueno, cuéntanos un poco, estas reflexiones que estamos haciendo sobre lo que significa la casa, la morada, un poco como lo que habla aquí Gibran en su texto.
Pues mira, Vicky, yo creo que los arquitectos al principio fueron seres que se dedicaron a hacer templos, a hacer iglesias, a hacer palacios, pero la casa era patrimonio de todos. O sea, todas las personas sabían construir su casa. No, de hecho, pues la primera casa es el cuerpo.
Exacto.
No, entonces tenemos esa primera casa, de hecho, y después hay como dos casas más grandes, que es la casa que es la construcción que hacemos exterior a nosotros para protegernos de las inclemencias del tiempo, y luego la otra gran casa que es la ciudad. No, Platón decía que existe esa pequeña casa que es la casa que nos cobija, y esa otra gran casa que es la ciudad, que es la sumatoria de todas las casas de todos. Pero digamos que en el siglo XIX, cuando se empezó toda la revolución industrial y empezaron a crecer las ciudades de esta manera desmesurada, primero en Europa, después en Estados Unidos y después en todo el mundo, el tema de la vivienda se convirtió en un tema complejo, porque siempre hay deficiencia de vivienda, siempre hay déficit de vivienda en todas las ciudades, porque siempre hay más gente que necesita vivienda todo el tiempo. Y ahí es cuando a principios del siglo XX se volvió, digamos, el gran tema para los arquitectos, cómo solucionar el problema de la vivienda colectiva en las grandes ciudades. Y ese ha sido uno de mis temas de estudio que me encantan a través de estos dos personajes que nombraste, Le Corbusier y Samper, que fueron generosos en la manera en que trataron el tema.
Entonces aquí cuando hablamos de esta arquitectura, digamos que parte de esta conversación que la previa a este programa y bueno, inquietudes también muy personales, tienen que ver con este espacio mínimo vital, ¿no? Yo cuando salgo de la ciudad o cuando voy como hacia las periferias, veo estas grandes construcciones de espacios que yo digo, Dios, ¿cuál es el espacio mínimo que necesito yo como ser humano para poder estar y para poder decir que, porque ahí es donde está mi salud, donde está mi bienestar también, ¿no? En ese espacio que comparto o que estoy sola o que comparto con otros, con mi familia o con los padres o con los hijos o con los hermanos, con quien sea, pero que se vuelve también un lugar que debería pensarse desde el bienestar y desde la salud. Entonces, ¿cómo ves eso?
No, pues esa fue la gran pregunta que se hicieron los arquitectos del principio del siglo XX. No fue solo Le Corbusier, fueron muchos arquitectos que dijeron, ¿qué hacemos con la vivienda mínima? De hecho, le llamaron creo que era en alemán, el Existenzminimum, que era el tema de investigación de mucha, mucha gente en toda Europa y en América, en todo el mundo en general, que dieron origen a una cosa que se llamaron los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna, que iniciaron en el 28, en Francia. Y se fueron yendo por todas partes del mundo diciendo, ¿qué hacemos para poder darle al ser humano ese espacio mínimo, pero que sea habitable, que sea confortable, que sea sano?
Exacto.
¿No? Y investigaron mucho, miraron mucho. De hecho, pues acordémonos que eso estábamos en plena crisis del 29 en aquella época y no había mucho dinero para poder imaginarse o plantear estos espacios en general. Lo que terminó resultando es que las casas de los burgueses terminaron siendo el espacio de experimentación. Le Corbusier decía, en 1912, cuando empezó la Primera Guerra Mundial, pasó por un sitio donde había pasado una batalla, en donde se veía que en cuestión de minutos se había destruido toda una población, y decía, si la industria crea las armas para destruir así de rápido la vida de la gente, la industria debería también permitir generar, con todos los materiales que hay ahora, con toda la maquinaria, viviendas muy rápidamente para poder responderles a estas necesidades que se están dando tan apremiantes. Y se inventó un sistema que él mismo llamó el modular, perdón, el modular, no, la casa, ay, espérate, el juego de las dominó. La casa dominó, y entonces la casa dominó era que la fichita era la casa, y con ese dominó se podía jugar a hacer calles, parques, porque como se van haciendo todas esas estructuras con la ficha, y decía, esas casas tienen que ser prefabricadas en concreto, se construyen en una semana, se hizo todo el invento, pero nadie le paró bolas. Lo cierto es que esa estructura es la que se encuentra ahorita en todas partes del planeta, de estructuras en concreto para hacer casas, pero digamos que se les quitó la pasión, se les quitó el amor, se les quitó el sueño que él tenía de lugares. Él decía, hay que emocionarse con la arquitectura. Uno tiene que, yo no sé si a ti te haya pasado, Vicky, que hayas llegado a un sitio y el espacio te haga llorar.
Sí.
Sí, ¿no?
Tengo uno que me pasa así.
Y entonces uno entra a veces y no tiene que ser una catedral, puede ser una casa pequeña, ¿no? Puede ser una cosa elemental que uno entra y dice, ¡qué belleza! ¡Qué belleza! Una casa campesina, y entonces uno anda por las ciudades y eso no se ve. Eso no se ve. Y entonces uno dice, ¿qué pasa? No te voy a contar la historia de la arquitectura moderna porque ¿para qué? Pero lo cierto es que los años pasaron, las propuestas se hicieron, las cosas se. Hubo otros muchos arquitectos. Frank Lloyd Wright en Estados Unidos hizo una. También trabajó en casas gigantescas de burgueses y todo eso, pero al final terminó proponiendo unas casas que se llamaban las casas usonianas, que son unas casas en madera, también con temas de prefabricado y hacer muy rápido. Creo que hizo como 200 de estas. Y que es como el origen de la casa. De periferia norteamericana, pues de estos grandes suburbios, que uno las mira y eran espectaculares, espectaculares. Y después, cuando se volvió, digamos, el común, también perdió su espíritu. También perdió su espíritu. Estaba un arquitecto alemán maravilloso que se llamó Frank Lloyd Wright, que fue el que, digamos, se convirtió en común en las casas de acero y vidrio. Y ese hombre también hizo unas maravillas en Estados Unidos, principalmente cuando salió de Alemania por temas de la Segunda Guerra Mundial. O sea, se reinventó el espacio arquitectónico, uh-huh. se lo reinventó con los nuevos materiales y hizo proyectos de vivienda fantásticos, fantásticos ahí en Chicago y en diferentes ciudades. Ahora no me voy a poner a recordarme eso, pero sitios donde la gente ama vivir en esos sitios. Lo más increíble de las viviendas de estos grandes arquitectos es que la gente ama vivir en esos sitios, aunque a mí me enseñaron en la universidad cuando era chiquita que uno de los grandes fracasos de la arquitectura moderna había sido que la gente no le gustaba vivir en esos edificios. Ah. O sea que después corroboré que era mentira.
Ah, ya.
Entonces digamos que llamo mucho a los estudiantes en general, no solo de arquitectura, que no siempre te dicen la verdad en las aulas.
Gracias por decirlo en este espacio universitario. Bueno, sí. Pero sí, o sea, es más bien llamar a que no hay que comer entero, ¿no? Hay que
contrastar. Nunca. No, y ahora como hay tanta cantidad de información que nos atropellan con la información, uno nunca sabe de dónde viene la información. Exacto. Pero a mí me enseñaron eso de chiquita y me costó trabajo darme cuenta que no era cierto.
Bueno, maravilloso. Ahí hay una cosa que digamos que si entendemos que el espacio, que la casa, a mí me encantó del texto de Gilbrand que decía del lujo, ¿no? ¿Cómo llenamos de un montón de cosas, de artilujos, que lo único que hacen es absorbernos, ¿no? Pero ¿dónde está lo hermoso que hace que mi casa, el sitio donde yo estoy, me siento a gusto, me siento seguro? Y aquí yo quisiera traer esta palabra de la seguridad, o sea, donde yo siento que puedo estar tranquila, que puedo estar segura, que me siento protegida. Sí, claro, y tú lo mencionaste hace un ratito, las casas se hicieron el primer objetivo era protegernos de las inclemencias del ambiente, ¿no? Del tiempo, de la lluvia, el sol, del agua, etcétera. ¿Sí? Pero ¿cómo podemos seguir pensando que sin que se vuelva una cárcel, ¿no?
No, pues eso es fundamental, Vicky. Eso fue lo que soñaron estos señores en esa época, pues acompañados de arquitectos y arquitectas, también las hubo maravillosas, ellas increíbles, que reinventaron la cocina, reinventaron el espacio de estar. Y entonces, ¿qué fue lo que buscaron? Que tuviera luz.
Ay, sí, por favor.
Que tuviera luz, uh-huh. que tuviera aire, que ventilara, que los materiales estuvieran desnudos, o sea, la madera, el ladrillo, de pronto el concreto, el vidrio, desnudos, pero que la desnudez de los propios materiales fuera la riqueza de la casa y que después cada uno pusiera lo que quisiera. Uh-huh. Soñaron con muebles, el mueble fue importantísimo en esa época. ¿Cómo hacemos para que, o sea, ahí nació lo ergonómico, ¿no? De cómo hacemos para que la casa esté con unos muebles donde yo pueda descansar, donde yo pueda estar. O sea, fue el inicio del diseño industrial que lo inventaron los arquitectos.
Ya.
No, entonces no hay nada más hermoso que de pronto una casa o un espacio que fue pensado para ver cómo entraba de manera amorosa la primera luz de la mañana.
Ay, qué lindo.
No, o cómo puede tomarse el sol de mediodía para que ilumine un punto en especial, o cómo es la mejor manera de recuperar o de esconderse del sol de la tarde, porque entonces el sol de la tarde, estoy viviendo en Girardot y yo no quiero que me entre todo el sol, pero necesito tener verde a mi alrededor para que el árbol me sirva de doble cubierta y no me dé y no le caiga directamente a la teja, sino que el árbol. Hay un proyecto muy bonito. Le Corbusier vino a Bogotá 7 veces, imagínate, 5 veces. Uh-huh. Hizo un plan para la ciudad, que también a mí me enseñaron de chiquita, que Le Corbusier había venido a Bogotá y había hecho un plan que afortunadamente no se había hecho porque tumbaba la ciudad. Y después, digamos, y también me lo creí. Y después, cuando estaba terminando el doctorado, tuve acceso al documento que Le Corbusier entregó para Bogotá a través de una profesora de la Javeriana, Doris Tarchopoulos, y yo dije, wow, qué belleza esto, pero como nunca lo había visto, ¿qué es esta belleza de plan?
Sí.
Y hay dos cosas que rescato especialmente de ese plan, que uno son unas viviendas que se llamaba Una Casa, Un Árbol, y el
Sí.
otro es la manera en que manejaba las quebradas de Bogotá.
Wow.
Empiezo por Una Casa, Un Árbol. El nombre lo dice todo. Cada casa tenía un árbol, ¿no? Y la casa estaba pensada en términos en donde era la piecita mínima, mínima posible. De hecho, había una de 2,80 de ancho y la otra de 3,50.
Oh, nada, una habitación.
Nada, una habitación, y de fondo tenían como 12 metros, 15 metros, si no estoy mal. Y se hacían estos espacios donde la planta del piso, la planta que daba sobre el piso, era un lugar, era vivienda obrera, era vivienda para gente, digamos, de escasos recursos económicos. Que el piso de abajo era para que la gente pudiera ahí poner un taller, poner un local, poner una parte estudio para alquilar. No, eso se llama tener la idea de que si la gente tiene escasos recursos económicos, puede utilizar su casa para también generar recursos.
Claro, la tiendita, la miscelánea.
Eso se llama la vivienda productiva, que eso nació espontáneamente, pero porque la gente tenía su local, porque la gente tenía su taller en su casa y todo eso, pero cuando ya todo se volvió lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo, ¿cómo podemos hacer? Entonces, eran casas muy bonitas porque eran como de tres pisos. En el primer piso, pues era disponible para que hicieran lo que quisieran. El segundo piso, todo el espacio social. Y el tercer piso, las habitaciones. Y estaban pensadas de tal manera y de tal dimensión que todo quedara iluminado, ventilado y con un árbol al frente. Una casa, un
Imagínate.
árbol. Y esas casitas se juntaban como las fichas de dominó y armaban, parquecitos,
Claro.
armaban recorridos peatonales, calles, la vida misma. A Le Corbusier lo acusaron muchas veces por haber sido, supuestamente había matado la calle, pero él mató la calle en otro espacio que ahorita contaré. Pero digamos que en los barrios de casas, para él era muy importante, y siguió siendo hasta el final, toda esta estructura de la ciudad tradicional, ¿no? De calles, plazas, parques. Porque una cosa muy importante, en esta casita tan pequeñita que se hacía, había que generar un espacio afuera para que la gente pudiera
Estar.
tener dónde encontrarse, dónde
Claro.
relacionarse,
¿Dónde
porque es
compartir?
que si uno hace la casita nomás y no hace el resto, me enloquezco, me enloquezco. Y entonces el gran problema es que seguimos haciendo las casitas, pero todavía no tenemos claro qué es eso de hacer ciudad.
Exacto.
Entonces, se hace como también el mínimo básico indispensable. Cuando se pensaba en el existencia mínimum que se decía, otra cosa dramática de listo, llegamos a lo mínimo, pero lo mínimo tiene que estar en todas partes. Lo tenemos que recrear. Y entonces lo que ha sucedido, por ejemplo, aquí en Bogotá muchas veces es que estos proyectos de vivienda que son el mínimo, 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 lo termina comprando es la clase media, que es la que tiene la capacidad adquisitiva, y van deteriorando sus condiciones espaciales porque ya no tienen cómo acceder, porque el mercado cada vez te pone más difícil acceder a unas condiciones de vivienda que sean dignas para todos. Eso se llama la pauperización de la clase media. Es
Claro.
quitarle la capacidad de tener más. Es que para poderse mover, tú sabes, necesitamos espacios. Es que todo ese espacio.
Exacto, exacto.
Todo ese espacio, o sea, inclusive para hacer fisioterapia necesitamos un buen espacio.
Claro, claro, para dictar una clase necesitamos un buen espacio. Para estar aquí necesitamos un espacio. Mm.
Entonces, todo es arquitectura. Sí. O sea, no nos podemos sustraer hoy en día a la arquitectura.
Sí.
Nunca, o sea, desde que el ser humano comenzó lo que se llaman las cuatro primeras civilizaciones, que fueron Mesopotamia, Egipto, India y China, empezaron a construir casas y a construir centros urbanos. Y sobre esto se han construido las principales civilizaciones del mundo. Pero yo sí pienso que uno de los grandes fracasos que estamos viendo hoy en día, y no hablo de nuestras ciudades para no ponernos a darnos látigo, podemos hablar que a Le Corbusier le encantaba decir lo mismo de París, de Nueva York. El gran fracaso del ser humano es la ciudad.
Sí, es que uno lo ve. Perdimos el bienestar, perdimos la seguridad, hemos perdido tanta la capacidad de relacionarnos con el otro. Es que hoy las personas no saben quién es el vecino, quién vive al lado.
Nada.
Yo vivo en un edificio pequeño y somos cuatro, y eso es una belleza. Oiga, no hay portería. Oiga, me va a llegar un encargo. ¿Quién me lo puede recibir? Entonces la del cuarto dice, yo puedo. No, yo el primero. No, yo estoy. Tranquila, yo te lo recibo. Pa, listo, ya. Pero aquí, pues bueno, está la recepción. Obviamente que le recibe a uno los paquetes, pero esta cosa.
No,
de...
pues la recepción es un pobre ser humano sentado en un asiento. Pasando 8 horas de su vida, en el mejor de los casos, en las condiciones más dramáticas del mundo.
También.
¿No? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo por tener? Entonces, ¿qué sucedió? Entonces, las ideas de estos señores que te nombré ahorita se convirtieron, digamos, en... Yo digo que todos leemos mal. Pero digamos el mercado le peor, porque cogió lo que necesitaba para ser bueno, bonito y barato.
Sí.
Pero sin espíritu.
Sí. Masificar.
Y entonces en esta locura que se arma, se dice, no, pues es que todo lo moderno nos acabó con la ciudad, nos acabó con la vivienda, nos acabó con todo. Entonces yo digo, hay que diferenciar. Una cosa es los maestros que hicieron las propuestas. Y otra cosa es el mercado,
sí,
que los destrozó.
Claro.
Destrozó todas esas ideas.
Las constructoras, que bueno, que lo que hacen es hacerlo y venderlo y al precio que sea más rentable, ¿no?
Claro, y todo el mundo necesita tener casa. Y tenemos otra cosa que es muy dramática, y es que todo el mundo quiere tener su casa propia.
Sí.
Y entonces, como yo quiero tener mi casa propia, en estos días hay una amiga en Cali que vivía en un barrio popular, muy chévere, en una casa bacanísima, con patio, con luz, en Terrón Colorado, y le entró la locura de comprarse su casa, y entonces ahora compró una de estas casas de interés prioritario, que son 30 y pico de metros.
¡Ay, Dios!
En Jamundí. Y es mi casa, es propia. Y uno dice, ¡ay! Cambió la dicha por una cosa que no sé qué vaya a generarle, pues, pero... Pero es un empobrecimiento de la existencia.
Exacto.
Un empobrecimiento de la existencia. Y entonces, con respecto a la ciudad, en Bogotá, cuando Le Corbusier llegó a Bogotá la primera vez en el año 47, antes del 9 de abril, era un pueblito de 600.000 habitantes, y entonces era un pueblito bonito, era un pueblito muy, muy agradable, y... le preguntaron qué es lo que más le gusta de Bogotá, qué es lo que más le parece interesante. Y dice, la geografía.
Ay, claro.
La geografía de esta ciudad es magnífica, esos cerros con esa sabana. Y todas estas aguas bajando por esos cerros y bañando esa sabana, a él le pareció eso que lo más magnífico que tenía Bogotá era su geografía. Y entonces lo que propuso, porque él decía en su propuesta loca de ciudad y de lo que él decía, no podemos seguir pensando que vamos a vivir separados del campo y la ciudad. Lo que tenemos que hacer es que el campo vuelva a la ciudad y que cuando uno esté, tengamos ciudades verdes. O sea, que las ciudades sean verdes. Entonces, para proponer en Bogotá una ciudad verde, lo que dijo es, cojamos todas esas quebradas que bajan de los cerros orientales, las convertimos en parques lineales que atraviesen toda la ciudad y que lleguen al río Bogotá, abro comillas, que se debería convertir así en el centro de recreación dominical por excelencia de los bogotanos.
Imagínate. Ay, no, no, pues nada que ver. Ay, sí, qué lindo. Qué belleza de propuesta, pero Dios mío, nos
O sea,
perdimos
hicimos todo lo
todo
contrario.
lo contrario, todo lo contrario, sí.
Pavimentamos todo,
Pal
cubrimos las quebradas. La única que quedó rezagada por ahí, mira, porque fue la donde está el Parque del Virrey hoy en día, que cuando uno mira ese pedacito del Parque del Virrey que existe,
Sí.
con el canal abierto, porque ya no es río, sino canal,
Un canal.
uno dice, imagínense lo que sería Bogotá con todos estos parques atravesando la ciudad, donde las aguas de los cerros se recogen para poder tener, además donde las lluvias entonces no generarían todas esas inundaciones que hay hoy en día que son patéticas, donde la vida fluiría.
Claro.
Y entonces ante eso él decía, claro, vivir en casitas no es posible todo el mundo, hay que hacer edificios. Entonces él decía, lo que tenemos que hacer son edificios en altura, que él llamó las unidades de habitación, en donde lo que permite construir en altura es que se libere el suelo y sea verde. O sea, que los edificios estén sueltos en parques.
Imagínate.
Y entonces, pues, no, nadie entendió. No, pues no era negocio.
No, es que es eso. Es eso, eso no es un negocio y
No era
aquí
negocio.
el lucro
Y
está por
entonces,
encima del bienestar.
de esas hizo cinco, Vicky, en Francia y en Alemania. Y hubo un momento en que yo no sé por qué me llegó por Facebook el cuento de que los habitantes de las cinco unidades de habitación de Le Corbusier en Europa tienen una página web que hicieron, una página web, no, una página en Facebook, para celebrar su existencia en los cinco edificios que hizo Le Corbusier porque viven felices.
Ay, mira, qué lindo, qué lindo. Qué
Para
chévere.
celebrar cuando se celebraron los 50 años de su muerte. Entonces, fue como todo un evento de la gente que vive en estos sitios, ¿cómo se llama esto? Celebrar su existencia en esos edificios, celebrando la vida del arquitecto. Eso nunca pasa.
No, pues uno nunca sabe quién construyó su casa, ni quién la diseñó, ni qué nada. Ma, sí sabe a quién le debe la plata, eso sí, a qué banco se la
Sí.
debe, con quién tiene la hipoteca, si sí la sabe.
Total,
Pero bueno,
total.
como para dar un mensaje de esperanza, ¿qué podemos hacer? O sea, yo quisiera ahí como que retomáramos el texto de Gilbrand que dice, bueno, y entonces, ¿cómo hacemos de nuestro espacio un espacio amoroso, un espacio de cómo lo llenamos de algo? Claro, entiendo, esto es muy fácil para decirlo para uno, pero personas que vienen de trabajar 10 horas, que encuentran todo, que tienen que hacer la comida, que tienen que, bueno, y en unas condiciones a veces de hacinamiento tan complejas, ¿cierto?
Sí,
¿Cómo hacer? Sí,
eso es un
eso
drama.
es un drama humano,
Hay
sí.
una cosa muy fuerte y es que dentro de esto que decía ahorita de la vivienda productiva, cuando tienes escasos recursos y te dejan un antejardín y un jardín posterior, tú lo único que ves ahí es la posibilidad de construir otro cuarto.
Claro, no más.
Entonces el gran drama de los barrios, de los sectores populares de nuestras ciudades, es que por tener otro cuarto, que significa otro arriendo o que significa otra posibilidad de generar algo económico, pues termino tapando la luz, termino tapando la ventana, termino haciendo que la casa no ventile.
Sí. Uh-huh.
Yo creo que lo primero que tenemos que entender como seres humanos es que la plata no es todo.
Uh-huh.
La única forma de recuperar la vivienda, la casa, nuestra dignidad más básica es entender que la vida no está en la plata.
Sí, claro.
La vida está en otra parte.
Sí.
De hecho, cuando, o sea, yo contabas que yo estaba en la docencia.
Sí.
Y yo me aburrí de la universidad.
Uh-huh.
Por muchas circunstancias que no vale la pena traer ahorita a colación.
Uh-huh.
Pero había ido una y otra vez a la India, donde vivía mi hermana por muchos años, y había como visto otras formas de estar en el mundo.
Uh-huh.
Y decidí que me jubilaba temprano.
Uh-huh.
¿No? Sí. De hecho, jubilarme temprano significó que me quedé con el 10% de mi salario.
Hijo.
Como jubilación.
Imagínate.
Entonces fue una, cuando digo que uno puede vivir con menos, es una opción que para mí fue personal.
Sí, claro, es una opción.
Entonces la puedo decir con la boca llena de alegría.
Sí.
Porque lo hice. Y desde entonces yo digo que caí de estrato, pero mejoré en calidad de vida por completo.
Claro, claro.
Y esto lo logré porque hice una casita que me costó en su tiempo un poquito más que una casa de interés prioritario y un poquito menos que una casa de interés social.
Mm.
Pero que no es de 36 metros, sino que tiene 100.
Sí.
No, con maderas recicladas, con una austeridad deliciosa, con una, o sea, aquí no sobra nada ni falta nada.
Sí, exacto.
Y me vine para el campo y dejé la ciudad para poder tener mi huerto y saco, pues, en el mercado, cuando voy a la plaza del mercado me muero de la vergüenza con las señoras de la plaza del mercado porque les digo, ay, no, yo tengo.
Sí, qué rico. Ay, qué rico. Ay, sí.
Pero yo creo que en las ciudades, por ejemplo, debería estar prohibido sembrar árboles solamente...
ornamentales.
Ornamentales, y deberíamos sembrar comida.
Claro, claro. Sí, sí,
comida.
Sí.
O sea, ¿qué tal uno con duraznos y manzanas en Bogotá llenos en que haya comida?
Claro.
Yo digo... ¿por qué no levantamos todo ese concreto que le pusimos a todos esos ríos y quebradas que atraviesen y hagamos esos parques?
Uh-huh.
Hagámoslos, no pasa nada.
Lánzate de para la alcaldía.
¡No! Eso hay que hacerlo cada uno en su barrio, chiquito.
Sí, no, eso es lo que quería como ese, preguntar
es volver,
eso.
¿Cómo? Hay un libro de los años 80, 90, no me acuerdo, que es Lo Pequeño es Hermoso.
Uh-huh.
No me acuerdo el autor, pero es eso, es esto de que lo más grande, los gringos dicen bigger, faster and stronger, ¿no? Más grande, más rápido, más fuerte. Y uno dice, no, pequeño... Y entonces mirar en mi casa qué ventana tengo que abrir, que cerré, para poder que entre el aire, porque o no comprarle a esas constructoras que están haciendo ahorita conjuntos cerrados en donde la gente no puede poner local porque está prohibido.
Sí, claro.
Entonces, y tiene que pagar una administración. O sea, se lleva la idea de la burguesía a la vivienda popular Y entonces se les destruye ahí sí la calle y se les destruye sus dinámicas de vida porque son magníficas. Y entonces les dicen, usted no puede tener local, usted no puede tener esta cosa, usted no puede alquilar. Y entonces les hacen las cajitas de fósforos, ya sea en casas o sea en edificios, restringiéndoles su existencia. Y uno dice, no, cada uno tiene que mirarse en el corazón y ver qué necesita. ¿Y qué hacen los arquitectos? Finalmente los arquitectos hoy en día hacen lo que el mercado exige, porque si no, no les dan trabajo.
Claro, claro, exacto.
Pero cada cual es dueño de su casa. Y cada cual puede ver, a partir de eso que estamos diciendo, qué le puedo yo mejorar a mi casa para que sea un lugar donde yo abro la puerta cada día y me alegro de poder entrar. Porque, claro, las condiciones en esos espacios terminan siendo abrumadoras. Y entonces las familias se rompen.
Claro.
Yo digo que se debería hacer una legislación para darle cárcel a los arquitectos y a los constructores.
Ay, eso está muy bien.
Porque es que han sido un factor de deterioro social. Exacto. Importantísimo.
Sí.
Y entonces vivimos y tenemos que llegar después a las oficinas, y las oficinas... Ahorita que me ha tocado acompañar mucho a mi hermana por cuestiones médicas a diferentes EPS y cosas, y uno dice, ¿pero por qué ponen a un pobre médico en un consultorio sin ventana?
Sí.
Con luz artificial todo el día.
Todo el tiempo. Sí.
Donde no puede poner la foto de su familia porque es un consultorio que van pasando médico tras médico y no hay su dignidad,
su espacio.
¿Qué pasó con su espacio?
Sí.
No, y eso le pasa al otro que tiene que estar en unos sitios donde son cientos de personas trabajando en oficinas abiertas, donde tampoco eso. Hay...
Sí, estos espacios ni, compartidos, ¿no?
No, ni la capacidad de poder uno concentrarse en lo que está haciendo, porque está el que pasa, el que habla, el que el teléfono, el que preguntó, todo eso. ¿Qué hemos hecho de la vida, qué hemos hecho de nuestra vida con los espacios que estamos construyendo?
Ahí la pregunta sería por lo ético.
Sí.
¿En qué momento perdimos esto de lo humano? ¿Sí? Porque es que todas las profesiones, llámese arquitectura, ingeniería, de la salud, de la educación, son profesiones todas pensando en el ser humano, para mejorar su calidad, para mejorar su hábitat, para construir un puente que comunica, para bueno, la que sea, para mejorar la salud, el bienestar, todo lo que sea, se supone de alguna manera deberíamos tener este componente. Esta reflexión por lo humano, ¿sí? Y claro, el mercado nos ganó, como dices tú. Y en ese mercado nos ganó, se nos fue la ética de saber qué es, ¿sí? ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Cómo es que debe ser? ¿Y dónde prima el ser humano y no simplemente un negocio para meter un montón de gente, personas, ¿no? Nada, sin historia, sin importar de dónde viene, con tal de que puedan pagar, todo está bien. Sí.
Claro, igual uno va y en el estrato 6 también la gente sufre.
Entonces, tiene otro tipo de sufrimientos. Tienen apartamentos de 400 metros cuadrados, pero también sufren.
Sí, porque ni siquiera se los gozan.
También, sí.
Ni siquiera se los gozan. Entonces, ¿qué hay que hacer? En uno u otro nivel socioeconómico, sociocultural, lo que sea, miremos para adentro. En el sentido más amplio y hermoso del término. Y reflexionemos sobre qué vida estamos teniendo.
Exacto, ahí es. Es eso.
Y otra, ¿qué vida estamos teniendo?
Y otra vez la pregunta por lo sencillo, por lo mínimo,
por lo elemental,
por lo necesario. Por lo que necesito realmente, sí.
Bueno. Claro, es que es tan grande el desequilibrio que hay entre el que tiene mucho y el que tiene poco, que la desmesura del que tiene mucho es lo que hace que el que tiene poco no pueda tener más.
Claro, aparte de todo.
No, entonces ahí el equilibrio, hay desmesuras que son vulgares. Y el mundo no aguanta. No aguanta. Y la historia y el tema de las ciudades también, si uno mira los sectores populares, la mayoría siguen siendo una cosa que yo denomino la ciudad abierta, de calles, parques abiertas, donde ahí se conocen entre los vecinos y todo eso. Y en los años 80, finales de los 70, principios de los 80, apareció el conjunto cerrado, viniendo de Norteamérica como una opción, porque la
Por la
seguridad
seguridad.
y las cosas. Y lo cierto es que entre más conjuntos cerrados se hace, más insegura se vuelve la ciudad porque la calle ya no es de nadie. Y se crean estas grandes extensiones de rejas infinitas, donde es tierra de nadie y donde te atracan, pues porque no puedes pedir ayuda de ningún tipo, porque no existe la calle.
Y porque además el vigilante vigila de la reja para adentro. De la reja para afuera no es mi problema, ¿no?
Sí.
Eso no es conmigo, yo me encargo de aquí para adentro, ¿no? Entonces
Sí.
tampoco te, ni hay una solidaridad, ¿no? No hay nada, porque pues bueno, desaparecen todas estas cosas tan complejas. Bueno, voy a invitar a, como ya para ir terminando,
Vale.
estas reflexiones tan profundas, voy a ir terminando con un pequeño ejercicio de como de ir hacia adentro precisamente y vamos cerrando el programa.
Perfecto, Vicky. Muchas gracias.
Cuidando el cuerpo es el espacio creado para darte algunas formas de estar mejor en tu cuerpo a través del movimiento consciente. Nota cómo pequeños cambios en la atención proporcionan transformaciones en tu movimiento, en la vida diaria y tu sensación de bienestar. Bueno, y con esta conversación tan profunda que hemos tenido aquí con María Cecilia, te voy a invitar simplemente en unos minuticos, tenemos pocos minuticos, simplemente para tomarte el tiempo de poner las plantas de los pies en el piso, conectarte con la tierra y conectarte con la tierra también a través de tus huesitos de la pelvis, los isquiones. Dejar que tus brazos cuelguen, que tu cuerpo se organice ahí en esta posición. Y de ahí llevar la atención a tu respiración sin cambiarla, solo notando cómo entra y sale el aire. Y ahí notando qué te queda de esto que conversamos con María Cecilia. Y voy a llamar la atención como en algunas cosas que pueden ser para ti o puede que no, pero simplemente para que observes qué se despierta en ti cuando hablo de esto. La sencillez, lo necesario, que tanto tengo cosas que no necesito, que podría, si no están, puedo seguir viviendo. Y como en lo profundo de mi ser también, ¿no? A veces nos amarramos a creencias que no me permiten seguir viviendo. Entonces, ¿cómo puedes también soltar eso? Por la sencillez, por lo necesario, lo básico, lo que realmente te conecta con tu ser. ¿Qué tanta luz hay en tus espacios, pero qué tanta luz hay también dentro de ti? Y no porque la oscuridad no sea buena, la oscuridad también es importante, necesitamos la oscuridad de la noche para poder descansar. Pero observa ahí qué tanta en tus días, que tanta luz, claridad hay. Lleva la atención ahí a tu respiración, notando que percibes. ¿Cómo te sientes en esta tu casa, tu primera casa, tu cuerpo? Y a veces cargamos con tensiones que de pronto podemos encontrar formas para liberarnos de ellas y hacer que nuestro caminar sea más suave, más orgánico, más tranquilo, más fluido. Entonces siente simplemente cómo es. Y ahí con ese sonido de fondo que hay de agua corriendo, simplemente siente también cómo corren tus fluidos por tu cuerpo. Y ese fluir también nos invita a ser libres, a desprendernos de cosas que no necesitamos, por dentro y por fuera. Y otra vez lleva la atención a tus pies, a ver si están todavía en contacto con el piso, a tus isquiones, a tu respiración. Observa ahí tus pensamientos, estos pensamientos que llegan sin ser invitados, pero que pueden irse también. Las emociones que se despiertan con tener unos minutitos ahí para ti. ¿Cómo es eso? Y recordando siempre que somos un ser único, ¿no? Con todo, con nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras sensaciones, todo eso está aquí presente. Y que con todo esto es que estamos en este mundo, y con esto también es con lo que nos relacionamos con los otros, con lo que construimos un otros o un nosotros. Vuelve otra vez a tu respiración, ya para terminar, dejando ahí. Después, si quieres, puedes escribir como las cosas que aparecieron, de las cosas que te diste cuenta. Muy bien. Bueno, pues María Cecilia, muchísimas, muchísimas gracias por esta reflexión tan profunda. Realmente es una reflexión profunda que lo lleva a uno a pensar más allá de la casa de concreto y de la ciudad de cemento.
Total.
Sí, muchas gracias. Bueno.
A ti, Vicky, por esta invitación. Muchísimas gracias. Lindo día para todas y todos.
Bueno, pues
hemos... Y vayan a su casa. Creo que me faltó decir que la única manera de cambiar la vida es queriéndonos.
Sí, estamos de acuerdo.
Gracias. Queriéndonos para adentro y para afuera.
Gracias por recordarlo. Gracias. Bueno, pues hemos llegado al final del programa Pensando con el Cuerpo, el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Y bueno, recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube como Un Rosario Radio. Y pues los dejo con la siguiente programación. Gracias, Nelson, por estar ahí en el Control Master. A Mario Castro, director de la emisora. Y bueno, nos vemos en una próxima emisión. Feliz día, tarde para todas y todos.
termina un espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Pensando con el cuerpo. Venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el Cuerpo.